vamos a hacer una muestra de del trabajo que venimos haciendo con la compañía. Y estuvieron encantadísimos, dijimos, bueno, vamos a ponernos en marcha con todo esto. Así que dijimos, manos a la obra, con todo el equipo de la compañía de arte, que como ustedes, varios de los que están acá sabrán, saben, nuestro equipo no es solamente bailarines, estos son nuestros bailarines. ¿Sí? Yo les pido para ellos un aplauso. Realmente, la compañía de arte está integrada por bailarines. No hay compañía si no hay bailarines. Estos, cada uno de estos chicos son los bailarines de la compañía de arte, que trabajan intensamente con toda la carga emotiva que tiene que ver con hacer las puestas que nosotros nos comprometemos para hacer, ¿no? Así que también va el agradecimiento mío a mis bailarines. Y estamos rodeados también de gente que trabaja detrás de escena, que está atrás haciendo todas las cosas, como también en este momento. ¿Sí? Que está Mauro, que está ahí al lado ahí está Mauro, está Martita, ¿sí? Está Nelson, hablando ahí con Claudia, ¿sí? Que también forma parte de nuestro equipo, está Matías, que está en la encargado de grupo, ¿sí? También tenemos a maestras que nos acompañan, que nos dan clases, la maestra Martita San Martín, un aplauso para ella, muchas gracias por colaborar con nosotros. La maestra María Elena Márquez, que también está presente, me la veo, y estoy hablando a ella, va a venir. Y este equipo de gente que trabaja de forma permanente con nosotros, y un montón de amigos que en esta noche queremos también compartir cosas con ustedes. La idea era un poco, seguramente que todos los que vinieron y vieron esta puesta ya habrán leído de qué se trata y qué sé yo, pero bueno, yo también quería contar un poco desde mis palabras todo esto, porque en definitiva todo lo que ustedes están viendo acá forma parte de un momento de mi vida, ¿no? Esto fue para mí un sueño, y de repente poder concretarlo, los años se van sumando a la experiencia de uno va quedando más grande y las cosas se van quedando como en pequeños cofres que son la vida de uno, ¿no? Y como ustedes son amigos, porque si están acá es porque son amigos, ¿no? Porque esto es una cosa íntima entre pocos. No estamos con la vorágine de tanto público, de esa gente que siempre por ahí nos acompaña, que son muchos y que a veces es difícil como entablar una relación un poco directa. Esta es una relación directa, ¿no? De que podamos estar acá charlando, ¿no? Entonces, yo quería comentar lentamente y con rapidez, haciendo una juntada de dos cosas, de qué se tratan estas partecitas que ustedes están viendo. Este sector para mí es, todos los sectores son importantes, pero este tiene como un aprecio especial. Un momento de mi vida en donde el maestro Vicente Cidade, ¿sí? Yo trabajaba en la Peña Itapú hace muchos años, antes de integrar el Ballet Folclórico Nacional. Y en ese momento, yo hacía obras del altiplano, hacía obras del sur, y no me dedicaba mucho a obras de mi lugar, de mis misiones, ¿no? Entonces el maestro me hace una carta, que no está expuesta acá, seguramente en un próximo, hay muchas cosas que quedaron ahí en casa guardadas. Él me escribe una carta y dice, qué bellas serán las obras de Luis Marinoni cuando encuentre en su propio paisaje el brillo de su gente, ¿no? Y hay un testigo acá, que es mi amigo de toda la vida, familia, ¿sí? Que está acá presente, que es Oscar Masucci, ¿no? Oscar Oscar está acá. Un aplauso para él. Oscar formó parte de la comisión de gira de la Colegia Cuba en el momento que yo fui y les dije, yo quiero hacer un ballet. Y me miraron así, yo tenía 16 años, 17. Y me miraron como diciendo, ¿qué venía a hinchar las pelotas? Y me dijeron, y bueno, vení, me dijeron. Y ahí empecé a trabajar y ahora es esto, ¿no? Así que gracias Oscar, gracias a Celia, que está también presente ahí, a la hora de mi mamá, que está presente siempre también ahí. Bueno, gracias. Y en ese momento, Vicente me dio esa nota y yo dije, a la lucha, tengo una carga, tengo, de alguna manera tengo que responder. Los años fueron madurando, hasta que vine y dije, bueno, voy a empezar a hacer cosas por mi provincia. Y nunca más me pude esperar a hacer cosas de nuestra región, ¿no? Esta obra, Crisol bajo un sol de mil colores, es eso. Quería de alguna manera hacer un homenaje hacia toda nuestra zona de Misiones, que es, principalmente está en Oberá, ¿no? Donde hay una simbiosis de culturas, de alemanes, de polacos, de ucranianos, hay un montón de que de hecho es la cuna de nuestros inmigrantes, ¿no? Y quería hacer una obra que tenga que ver con eso, con cómo, cuál es el resultante de nuestra gente que tiene la piel tostadita y los ojos claros, ¿no? Ese resultado que surge desde la gente que es bien inmigrante y que se junta con nuestros criollos y generan un nuevo ser, ¿no? Entonces nació esta obra, Crisol bajo un sol de mil colores, en donde hicimos un pantallazo de las culturas que vinieron desde afuera. Por eso este traje es un traje netamente ruso, ¿no? O sea, tiene mucha influencia de los rusos. De hecho, nosotros hacemos una danza que pertenece a la técnica Brioshka, que es un movimiento de la danza que generó un antes y un después en la danza folclórica de Rusia, desde la danza de carácter, digamos, ¿no? Esta técnica Brioshka es la que todavía hoy se utiliza, y nosotros quisimos dar como subrayar ese momento en una obra referida a esto, ¿no? Estas mujeres después se transforman en unas ucranianas, ¿no? Pero una ucraniana extraña, porque es una ucraniana ya de nuestra zona. ¿Por qué? Porque de la mitad para abajo ya tiene una pollera que pertenece a nuestro periodismo, que ya es la pollera con volados, y de la mitad para arriba es la cultura netamente ucraniana. Las ucranianas tienen polleras cortas o angostas. Yo lo que quise hacer es que se vea en un traje las dos cosas, ¿no? Para que la gente pueda identificarse, nuestra gente puede identificarse con la ropa. Los colores de las cintas son variadas, no pertenecen a un folclore puro de Ucrania, porque Ucrania tiene colores determinados en sus cintas. Yo quise que tenga más libertad en cuanto a los tonos. Hay cálidas y hay frías. Por ejemplo, estas son las chicas que pertenecen a la zona de las altas cumbres, ¿no? Y estas son las chicas que pertenecen a la zona de las bajas cumbres, porque arriba es un poco más frío y abajo es más cálido el clima. Entonces se representan los dos climas de la cultura, ¿no? Y esta libertad que tiene que ver con el crisol de razas, bajo un sol de mil colores se llama la obra. Esos mil colores están representados por estos mil tonos de cintas, ¿no? Bueno, eso es la obra Crisol, bajo un sol de mil colores. Esto es un recorrido yo siempre cuento una anécdota que es con respecto a esta máscara, que es puramente boliviana de boludo. Cuando fui a Jujuy, encontré a una mujer de la zona que tenía esta máscara entre sus peñas. Y le quería comprar la máscara, no me quería vender porque tiene rajaduras. Y para los que nos gusta todas estas cosas, a veces una rajadurita tiene un valor. Para uno que es como que tiene doble, tres veces más valor, porque hay toda una historia detrás de esa rajadurita, ¿no? Que a veces una cosa tan perfecta no tiene como la consistencia que uno busca. No me quería vender, pero yo, esa. Bueno, esta parte, bueno, acá hay un montón de cuestiones. Este traje tiene como 20 y pico de años, por ejemplo. ¿Y quién lo hizo? Mi mamá. Está desconcertada. Ella hizo este traje. Porque en aquel entonces hicimos una obra que tenía que ver con los gauderios. Los gauderios son los primeros gauchos de la Argentina. Y tienen toda la herencia española, andaluza, ¿no? En su moda. Pero la mujer era pobrecita, no tenía nada, ¿no? Típica costumbre antigua de nuestro país y de América entera, que es el hombre ataviado con las mil formas y las mujeres simples, ¿no? Entonces, ideé este traje que no pertenece al folclore tradicional, ni siquiera por los tonos, ni siquiera por los lunares, porque no, en el folclore, en el estudio de las telas, no hay un reconocimiento del lunar sobre el folclore argentino. O sea, es una incorporación moderna. Pero yo quise que tenga la misma gala que el gaudelio. Entonces ideé este modelo para que pueda acompañar tanto atavío del gaudelio, ¿no? Y quedó tan lindo siempre que, bueno, lo utilizamos para hacer un montón de cosas que hasta hoy día lo utilizamos. Por eso está expuesto, ¿no? En este caso, lo ambientamos hacia una mujer de un poco nivel social un poco más elevado, porque ya tiene un mantón símil de Manila, que no es Manila realmente, es como si fuese, que ya utilización conveniente, que pertenece un poquito a un estado social un poco más elevado, ¿no? Este es el gaucho que lo acompaña, ¿no? Que ya tiene como otra textura de ropa, tiene otro tratamiento en el poncho y también en el pantalón privado, ¿no? Que ya tiene otras texturas, ¿tá? Bastante más acercado a un gaucho de 1960 aproximadamente, ¿no? Este traje que ven acá es el traje de una... nosotros hacemos una media caña, que la danza de la media caña es una danza de 1850 aproximadamente. Les dije bien, este 1860, ¿sí? Esta es una danza anterior, ¿sí? que los soldados, fundamentalmente los soldados de la época de Juan Manuel de Rosas, amaban bailar la danza de la media caña. ¿Y qué pasaba? Esos soldados se juntaban con las amigas de Manuelita Rosas, ¿no? La hija de Juan Manuel de Rosas, que ya tenían otra moda cuando se vestían. Esas mujeres de esa época se les llamaban amazonas, ¿no? Esto es un vestuario inspirado en estas amazonas, que ya pertenece a las amigas de Manuelita, que hacían paseos por los bosques de Palermo. Para los que conocen los bosques de Palermo, todas esas zonas se hacían paseos a caballo de las amigas de Manuelita, acompañados por los soldados del quinto regimiento de Juan Manuel de Rosas, los Colorados del Monte. Por eso en nuestra obra bailan los soldados Colorados del Monte con las amigas de Manuelita, vestidas a la usanza de las amazonas de la provincia de Buenos Aires. Este es el soldado del quinto regimiento de los Colorados del Monte, se le denominaba, ¿no? Los colores rojos, bien típicos de la guardia de Rosas, que en realidad él había elegido el color pulso por los migueletes. Él perteneció a una agrupación que se llamaba los migueletes y le gustó tanto, ya a los 9 años ya iba y se combatía, ¿no? Y entonces él eligió el color pulso, rojo punzó, rojo sangre para su gobierno, ¿no? Que bueno, que tuvo muchas anécdotas a favor y en contra de nuestro país, ¿no? La obra que tengo, que se llama Cuentas los Federales, fue una obra que la debuté con el Ballet Folclórico Nacional bajo la tutela, bajo la mirada de mi querida maestra Norma Viola, que después yo cuento siempre una cosa, que cuando yo le presenté el proyecto a ella, se presentó un proyecto simple y fuimos a la casa de ella, nos sentamos en el living como acostumbrábamos a hacer para hablar de proyectos, y ella me preparaba un cappuccino, porque yo no tomo café, pero tomo cappuccino, porque ella me acostumbró un poco a eso. Y me preparó un cappuccino y nos sentamos. Sentaba ella con el bastón adelante y yo le presenté la propuesta. Se paró, agarró su bastón, se fue para la puerta, me abrió la puerta y me dijo: ¿sabes qué, Luis? Tu propuesta no me dice nada, no me gusta. Así me dijo: vos tenés que aprender a comprometerte con las cosas que haces. Y bueno, te dije: agarré mi cartera, fui, toda la noche pensé, y armé dos mecenas comprometidas para la obra. Al otro día fue a la casa. Vengo a hablar una vez con usted. Bueno, y ahí le conté todo lo que quería hacer. Y ahí me dijo, ahora me gusta la obra, porque te comprometiste. Algún día con la compañía de arte vamos a hacer esta obra acá. Y van a ver de qué manera se juega la obra con un concepto que tiene que ver con la época de Juan Manuel Larrosa, tan difícil para nuestra historia, ¿no? Así que chicos, prepárense. Y ustedes, bueno, no les contamos nada, véanlo después, búsquennos. Bueno, esta obra, bueno, esta obra es, yo creo que, una de las obras que me trajo más satisfacciones, ¿no? Cuando era chiquito, mamá sabe muy bien esto, teníamos un disco de María Elena, y yo escuchaba todo el tiempo en un tocadisco viejo que teníamos, que, bueno, sé qué pasó mamá con ese tocadisco, y no sé qué pasó, ¿no? Bueno, yo escuchaba ese disco, escuchaba, y me quedó en la cabeza eso. Y yo siempre decía, creo que hacer algo, me gusta esta música, porque siempre me gustó lo más viejo, me gustaba a mí. Las cosas muy modernas no me gustaban, ustedes no son medio anticuados, ¿verdad? Pero, y entonces, recuperé un disco, una versión que habían remasterizado, y dije, voy a hacer esta obra. Y al, tenía las imágenes, las coreografías, la cabeza, qué sé yo, todo lindo, qué sé yo, pero no había algo que no me... Decía, no, esto falta algo, no sé qué le falta algo, no sé qué. Y yo estaba así, me iba y pensaba, qué sé yo, y un día me puse así, y dije, le falta algo a esta obra, qué sé yo, y vi la pintura del maestro Neumann. Y cuando vi la pintura del maestro Neumann, dije, esto es lo que le falta a mi obra. Entonces dije, le falta que con esa cosa anticuada que tengo yo, el toque de modernidad. Y el toque de modernidad estaba en las pinturas del maestro Neumann. Está también, pero que ahora no lo vamos a aplaudir. Lo vamos a aplaudir después. Sí, me muero de ver que lo aplaudan, pero después lo vamos a aplaudir. ¿Sí? Entonces me fui un día a la casa del maestro Neumann. No, maestro. Ahí está. Un aplauso para el maestro Neumann. Entonces le voy a decir al maestro, ¿no? Le toco la puerta y le digo, ¿sabes maestro? Yo tengo ganas de hacer algo. Y el maestro, la verdad, me miró ese día como diciendo, otro más me viene a echar, ¿no? Y entonces, sí, me dijo, ¿cómo no? Bueno, y yo maravillado en su estudio, y me quedé maravillado por el Paraná, porque vive en un lugar especial de Posadas, lleno de su arte, y me puse a trabajar. Y ahí salió la obra Revuelos, trazos a lo Neumann. Y yo dije, bueno, a ver, tengo que, la obra tiene que ser la pintura de él. Entonces empecé a tomar las tonalidades y empecé a armar los tonos de acuerdo a la pintura, ¿no? Una gran bailarina, actriz, que nos acompaña todo el tiempo, creo que hoy no vino, Laura Milicay, siempre está presente con nosotros. Le digo, Laura, vos tenés que hacer una réplica, pero tomar el espíritu, no hacer una copia de la obra, tomar un espíritu de la pintura de Neumann, porque yo quiero que las chicas de la compañía sean la pintura del maestro bailando. Entonces, de cada pintura, pintó una réplica de las obras, ¿no? Son 12 chicas que pertenecen a esta obra, y nos encargamos de buscar las tonalidades para que cuadren con la pintura. De tal manera que cuando giren y se produzca el revuelo, se pueda ver las pinturas y se deje ver a través del trasluz este revuelo de tonos que tienen las pinturas del maestro. Y para mí fue una obra increíble. Primero porque lo puede tener al maestro con nosotros, y segundo, porque con los chicos de la compañía trabajamos muchísimo para que se pueda ver una obra de esa magnitud, al que yo no me animaba tanto, y y después me animé y creo que también para los chicos la obra es una... cuando lo vamos a hacer, yo noto que son muy felices cuando lo hacen. Así que gracias al maestro. Gracias a los chicos, a los maestros. Maestra María Elena Márquez, un aplauso para nuestra maestra también de la compañía. Bueno, ahora me paso para allá, voy a cruzar para este lado. Acá, digamos. Bueno, este rinconcito para mí es súper especial. Porque este es el rincón de mi vida con Norma. De hecho, este traje es una réplica del traje que Norma vestía cuando bailaba el samba, ¿no? Que está acá. Lo bailaba con Chúper. Esta foto me regaló ella, ¿sí? Ella me dijo, ¿qué querés de acá? Te regalo algo de mi casa. Y yo no me sentía digno de nada de su casa, a pesar de que quería todo, y solamente le pedí esta foto. Es la foto original y que la guardo con todo mi corazón. Y quise hacer una obra, acá está también Norma. Este es cuando en una función que hicimos en el Parque Centenario en Buenos Aires. Y hicimos un cuadro que se llama Impresiones de la Pampa, de Chúcaro, donde él quería mucho ese cuadro porque él había ido había hecho un recorrido en un tren y se fue al baño. Eso lo contaba Norma. Se fue al baño y dice que mientras estaba en el baño escuchaba el sonido del tren, ¿no? Entonces vuelve a hacer el viaje y graba ese sonido. Y después le dice a los bailarines. Es el zapateo que nosotros hacemos en el cuadro de Impresiones de la Pampa, ¿no? Estamos por hacer ese cuadro. Yo interpretaba uno de los rayos, porque el cuadro es todas las cosas que uno se impresiona cuando uno hace un viaje en el sur. Y una de esas cosas es las tormentas, porque las tormentas en la Pampa son terribles. Nosotros no tanto, porque nosotros nos tapan los árboles. Entonces es como que no vemos tanto de lo que sucede arriba. Pero en la Pampa, que es plana, uno ve todo. Y los rayos ven como cae entero, te agarra como más miedo, da como impresión. Él quiso hacer ese relevamiento de ese cuadro y nosotros estábamos bailando ese cuadro en ese momento. Lleve ese traje para el traje. Y entonces Norma me contaba estas anécdotas y para mí era un lujo compartirlo. De hecho, cuando Norma un día me dice, tengo algo que regalarte. Bueno, otro regalo más, porque me había regalado la foto, me regaló un televisor, porque yo no tenía televisor. Entonces me regaló un televisor que era del 1910 más o menos, blanco y negro, pero que yo lo atesoro con toda mi alma y tengo guardo ahí. Entonces me dijo, tengo esto para regalarte. Y me regaló esto. ¿Qué es esto? Este es el aparato donde Chúcaro grabó ese tren, ¿no? Es donde grabó ese tren, donde grabó todos sus cuadros más importantes, Amanecer Salteño, Los Juegos Pampeanos. Él hacía todos los cortes en esto, en un aparato de cinta abierta, ¿no? Él llevaba esto que pesa toneladas y grababa las cosas porque le gustaban los sonidos naturales de las cosas, ¿no? Así que este para mí es un gran lujo tenerlo conmigo, ¿no? Y funciona así. Bueno, yo creo que le debo toda mi vida artística a ellos dos. No conocí a Chúcaro como maestro, ya cuando entré a ballet ya había fallecido, pero Norma me llenó de todo lo que no pude conocer a Chúcaro. Este es Matías. Bueno, aquí tenemos esta obra que tiene que ver con el altiplano, más que nada. El color amarillo en el teatro está prohibido, no se puede usar el amarillo, ¿no? Entonces, como a mí siempre me gustó meterme en cosas que donde no hay que meterse, yo dije, todo está amarillo. ¿Por qué? Porque el amarillo representa la alegría, ¿no? Y nuestro noroeste argentino, que es donde está situado esta obra, que son del Carnaval de los Diablos de la Quebrada de Humahuaca, es pura alegría. Todo el tiempo se vive el carnaval desde un lugar especial que viene desde la corriente andina, ¿no? Fundamentalmente de la cultura inca, que siempre fui yo un apasionado de todo lo que tenía que ver con las culturas de otros países y cómo se originaban en nuestro país, de cómo repercutían, porque toda la historia de nuestro folclore no es solo nuestro, es una conjunción de choques culturales que se fueron dando a través de la historia y que resultan en nuestras danzas. Si nosotros decimos, la samba es argentina, estamos equivocados. Si nosotros decimos, el huayno es del noroeste nuestro, estamos equivocados. Si decimos, la cueca cuyana es solamente nuestra, también estamos equivocados. Todo tiene una influencia que tiene que ver con las convivencias entre gente y gente, ¿no? Por eso aquí están conviviendo una chola cusqueña, un traje traído, traje desde Cusco, desde Perú, porque estudié también danzas de toda Latinoamérica, y las danzas de Cusco aprendí con una maestra genial, Alicia Villavicencio de Buenos Aires, y pude aprender ese tipo de danzas. ¿Para qué? Para poder comprender por qué nuestras danzas resultan de esta manera aquí en la Argentina. Así que este es el resultante de esas obras que tienen que ver con el altiplano, ¿sí? Y aquí, en este sector, que después lo van a poder ver adelante, está una obra que para mí tiene muchísimo valor, que se llama Arcano de Viernes Santo. Esta obra es una conjunción de escenas que tienen que ver con partes también de mi vida, ¿no? De la lucha que uno tiene con las cosas de la fe, con el creer, con el no creer. Y como es un proyecto tan grande que muchos, creo que los que están acá lo vieron, y aquí tengo muchos artistas que colaboraron y que colaboran con esta obra de una manera increíble. Por ejemplo, Sergio, que está ahí atrás, ¿sí? Con Máximo, que está a su lado. Ellos fueron los que me ayudaron a visionar un montón de cosas que por ahí uno tiene en la cabeza y no sabe bien cómo determinarlas, ¿no? Ellos me dan como esa luz. Máximo, yo le tiro dos cositas y él después viene con cinco, ¿no? Entonces digo, quiero una cosita, hacer un animalito, y me dio un animalote así gigante, ¿no? Pero yo creo que ese es ahí está la chispa, ahí está lo que uno necesita, ¿no? Solo no se puede hacer nada, uno necesita tener gente al lado que lo acompañe con las locuras, ¿no? Gracias, Máximo, muchas gracias. Gracias, Sergio. Gracias, Quique, que también está ahí, que nos acompaña mucho con la imagen. Y también este año en la propuesta se sumó un gran artista para mí, un amigo, que le dio otra magnitud a Arcano de Viernes Santo, que es un amigo que está también está presente, Nicolás Albornoz. Un aplauso para Nicolás. Me puso el coro, me puso las voces de Arcano y quedó realmente como yo siempre quise que quede, ¿no? Estos personajes son las dolorosas que están presentes en la obra, que representan todas nuestras miserias humanas, nuestros miedos, nuestros terrores, nuestras angustias, todo eso que nos pasa hasta el momento en que nos acostamos o nos vamos a rezar y decimos, Dios, ahora quiero que me ayudes. Generalmente nos acordamos de Él, generalmente, cuando estamos muy apretados, ¿no? Esas cuestiones humanas representan las dolorosas, ¿no? Un cuadro que, una obra que tiene muchos condimentos, que para mí es una de las obras cumbres de mi carrera, ¿no? Fundamentalmente porque pasea por un montón de historias que tienen que ver con la